Mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Ole! Ole!
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí Tirando a Fallar. En una semana en la que ha habido un precedente peligroso. La Euroliga ya sabéis que ha multado al Real Madrid con 15.000 euros por... al médico del Real Madrid con 15.000 euros por aquella arenga en la puerta del vestuario y al propio Real Madrid con 4.000 por los insultos de la grada a Nikola Mirotić por llamarle rata. Insisto, es un precedente peligroso. Se puede calificar más o menos el insulto a Mirotić, yo ahí no me voy a meter, ya dije lo que tenía que decir la semana pasada, pero claro... Si la Euroliga empieza a pasar el cepillo así, lo que puede haber en Belgrado, en Atenas, en Tel Aviv, en Estambul, pues puede haber mucho dinero. En el Palau Blaugrana, en cualquier sitio, ¿no? Me parece que la Euroliga va a recaudar mucho y creo que es un precedente, insisto, peligroso. Si queremos pensar que las canchas de baloncesto van a ser la casa de la pradera, pues igual es un pensamiento demasiado naif. A mí me parece ambicioso. O eso, o la Euroliga está con un afán recaudatorio, que también pudiera ser. En fin, vamos a analizar ya toda la semana. Son las 11 y algo menos de 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es...
Tirando a Fallar.
Venga, arrancamos aquí una nueva edición de Tirando a Fallar y lo hacemos, como suele ser habitual, repasando un poco la actualidad, lo que ha dado de sí la semana en la Liga Endesa y en la Euroliga. Luego tendremos protagonista en Liga Endesa, vamos a contar alguna historia muy chula de NBA y, por supuesto, el baloncesto femenino al final. Pero antes nos vamos a la redacción del diario El Mundo. Lucas Abravo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hasta arriba con Nadal, ¿no?
Sí, una noche bonita de domingo con la Davis, muy bien todo.
Bueno, la verdad es que ha sido una historia bonita la Nadalía de Bautista, sí. Las cosas como son.
La verdad que sí.
Sí, bueno, Miguel Lois, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y bueno, en la enfermería andante, que es el Baskonia, Sergio Vegas, Vitoria, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, se ha caído Garino, ¿eh?
Sí, una lesión, la segunda, muy dura, la de Granger, la de Garino, y bueno, y se ha salido como noticia prácticamente que Baskonia tiene que fichar, va a fichar, vale. Y que va a intentar buscar el mejor jugador posible.
Ha dicho Perasovic en los micrófonos de Movistar Plus, dice, bueno, sí, hoy Shields ha jugado muy bien, Stauskas también, pero claro, a largo plazo hay que fichar, lo ha dicho así Perasovic, o sea que más claro agua.
Sí, está claro, yo creo que Baskonia hoy ha ganado un partido que tenía que ganar, que era después de lo que hizo contra Fuenlabrada, era obligatorio, y bueno, pero aún así es lo que dices, no tiene que tapar esta buena semana de resultados, que Baskonia tiene problemas estructurales, estas bajas son muy graves, ¿no? Porque estamos en el mes de noviembre y todavía faltan fichajes.
Lucas, tiene mérito cómo se han levantado Baskonia y Valencia, ¿eh? Porque la semana pasada y hace dos hablábamos mucho de las dudas que tenían y los dos, es verdad que aprovechando la doble jornada en casa de Euroliga, semana de pasión de los equipos rusos por España, ¿eh? Porque vamos, se han llevado un 8-0 importante, pero bueno, se han levantado bien los dos.
Sí, la verdad es que sí, es curioso además que se enfrentaran en esta jornada ambos porque venían de situaciones muy parecidas. Y los dos equipos por lo menos han demostrado orgullo, han demostrado que no son proyectos a la deriva, sino que de verdad que la exigencia de la Euroliga es muy grande, que luego te encuentras en las plantillas no son tan largas como la de Madrid y Barcelona, eso cuesta mucho, y sobre todo de cara a los fines de semana donde te espera un equipo con muchas ganas, y parecían momentos delicados, pero lo han resuelto muy bien. Y creo que por lo menos en Euroliga han tomado oxígeno, no sé hasta dónde llegarán, no sé si serán capaces, sobre todo Baskonia, de encima con tanta lesión, de meterse entre los 8 primeros, pero por lo menos van a dar la cara, y ambos en Liga están también en puestos ya cerca para meterse en la Copa, que es un objetivo de Minios, y no les pase como Gran Canaria, como otros ejemplos que hemos tenido años anteriores, que al final lo pagaban y tanto en la Liga.
Está clarísimo. Miguel, ¿cómo lo has visto tú, la remontada de los dos?
Bueno, yo por añadir un poco. Claro. Sí, yo por añadir un poco lo que decía Lucas, yo creo que si todos hubiéramos tenido poder en Baskonia, quizás el lunes pasado, tras caer contra Fuenlabrada, si nos hubieran propuesto si cesábamos a Perasovic, quizá todos decíamos que sí. Y esta semana la cierra con 3 victorias solventes y con esa mala pata de Garino, pero yendo hacia arriba, ¿no? Y lo de Valencia, pues para mí tiene mucho sentido, porque yo creo que Jaume Ponsarnau no tenía sentido cesarlo a día de hoy, más que nada porque tiene la plantilla que tiene y la Euroliga es muy dura y tampoco ha tenido el calendario más sencillo. A partir de ahí, bueno, estamos en noviembre y yo creo que cuando cambias tan rápido de entrenador, salvo que sea algo que está medianamente claro, significa que algo, como ha dicho Sergio antes, en los despachos no se ha hecho bien.
Sergio, ¿estuvo cerca la guillotina del puesto de Perasovic o no?
Pues no lo sé, porque si no sucedió después del encuentro de cuartos de final contra Zaragoza, cuando cae eliminado y sí, en es esta verdad. Situación, yo creo que también hay un componente económico que ha hecho cambiar a Baskonia esa velocidad de echar entrenadores en noviembre, porque recordemos que Pedro Martínez hace un año fue destituido también, ¿no? Por una circunstancia de una pérdida de confianza, o eso es lo que se dijo desde el club. Pero yo creo que Peras ha reaccionado, que yo creo que es lo más llamativo. Peras siempre se le ha tildado un entrenador muy encasillado, con ideas muy claras. Ha decidido apostar por una rotación más amplia dentro de lo que tiene, ha decidido darle más peso a Illimane Diop, que en los tres partidos ha sido no el mejor en cuanto a números, pero sí el mejor en cuanto a defensa, a sensaciones, a convertirse en el pívot titular del equipo, y eso hay que dárselo también en valor a Peras, ¿no? Y Jaume Ponsarnau, tres cuartos de lo mismo también, porque ha tenido mucha confianza por parte del club, o por lo menos la han mantenido, y hoy hemos visto un encuentro en el que los dos equipos estaban muy cansados, pero que al final el corazón de Baskonia acabó ganando.
Bueno, Lucas, lo que decíamos, semana de 8-0 de los españoles, es verdad que jugando los 8 partidos en casa, ahí hay cordura de la Euroliga, bueno, yo creo que en el tema de los calendarios, ¿no? Facilitando los viajes, sobre todo las semanas dobles,
sí, claro.
Claro, tiene sentido, y bueno, lo que se demuestra es que está siendo muy difícil ganar fuera, ¿eh?
Sí, sí, es la gran clave de este año, bueno, casi siempre, pero sobre todo este año, no hay tanta igualdad, ganar fuera está carísimo, es algo que van a conseguir pocos equipos y que van a marcar las diferencias al final entre los primeros. El Madrid, que tan dubitativo ya ha estado fuera, pues bueno, claro, se le vienen tres partidos seguidos en casa. La verdad es que los ha solventado el del Barça, como ya hablamos la semana pasada, y estos dos de bastante sencillos, más sencillos de lo esperado, con tanto, sobre todo contra Kinkiz, ese que cae un poco menos, pero también, que yo creo que luego le vi jugar también contra Baskonia y han estado a un nivel muy bajo ambos. Defensivamente en Valencia también el Kinkiz haciendo aguas, y el CSKA, que le faltan jugadores importantes, y bueno, yo creo que es un equipo que se ha refundado, pero no parece que tenga la personalidad o que esté ahí, eso que empezó bien la competición, para estar donde se presupone el campeón de Europa.
Miguel, el Barça, jornada doble en casa también, ante Fenerbahce y Maccabi, que a priori podían suponer dos escollos y con la tuneladora, ¿eh?
Sí, además, bueno, la falta un siguiente partido contra Cheska, que es el viernes que viene, pero yo creo que era una semana clave y que los jugadores tenían marcada en el calendario, porque, bueno, podía significar un antes y un después, sobre todo en sensaciones, ¿no? Y en mandar un mensaje a Europa. Yo creo que contra Fenerbahce hay que ponerlo en asterisco, ¿no? Sin desmerecer la victoria del Barça, que para mí fue un muy buen partido. Bueno,
hubo huelga de brazos caídos un poco, ¿no?
Sí, claro, Fenerbahce realmente la imagen que dio costaba reconocer al propio Obradovic, ¿no? Que le veías en el banquillo casi ya como impotente y de decir, bueno, pues esto ya es lo que hay y no puedo hacer nada más, ¿no? Pero más allá de esto, yo creo que luego la segunda parte que el Barça firma contra Maccabi, y es cierto que no está Caspi, pero bueno, tienen toda la artillería el equipo de Sfairopoulos, la segunda parte del Barça fue muy buena. Atrás, dejando a los israelíes en, creo que, el último cuarto en solo 7 puntos, y en ataque, pues bueno, fluyendo como yo creo que hasta ahora en la temporada no lo había conseguido el equipo de Pesic. Quizá en San Petersburgo contra Zenit y ante el Efes quizá en algunos minutos, pero yo creo que la segunda parte del Barça es muy buena, con todos los jugadores aportando en ataque y una cierta fluidez de balón, que siempre yo creo que era lo que se le estaba achacando a este equipo, ¿no? La un poco la monotonía ofensiva. Y una cosa que sí que cuando estás en directo lo vives y percibes es, y con esto no quiero lanzar campanas al vuelo ni mucho menos, pero esa comunión en pista con afición, yo hacía muchos años que no lo veía en el Palau. Es cierto que venimos de donde venimos, pero también es cierto que percibes cosas que antes no veías o que parecían muy lejanas, ¿no? Y yo creo que el viernes contra Maccabi se vio, y vamos a ver si es simplemente, pues bueno, un partido, o si el Barça empieza a coger ahora un poco más esa dinámica. Vamos a ver, Pangos, yo creo que tendremos noticias pronto. Parece que se ha complicado un poquito la cosa y no volverá tan pronto como se podía esperar, y Caber evidentemente pues aún tendrá para unos días, ¿no? Así que el Barça pues poco a poco engrasando, y hoy contra UCAM Murcia pues también ha vuelto a acumular minutaje Pesic, que yo creo que a largo plazo ya sí. Veremos cómo lo acaba acusando el equipo azulgrana.
Esa es la gran duda, Sergio, en el Barça, ¿no? Porque al final, pues es lo que dice Miguel, Pustoboy hoy se vuelve a quedar sin jugar. Es verdad que hoy es un partido igualado, pero es que ha habido partidos que el Barça ha ganado fácil y los que Pustoboy no la huele.
Entonces, y Rivas,
claro, sí. Por ejemplo. Que
decir claro, tenía Rivas cuando terminó el partido.
Claro, eso es que cuando llega Sergio Mayo, estas cosas se notan, ¿eh?
Sí, sobre todo en equipos que tienen
y
la
y en Baskonia tener... lo sabe bien también, porque Baskonia, claro.
Aquí tenemos al jugador que más minutos juega de la competición, que es Toko Sengele, que se va a más de 32 por partido. Yo creo que al final hay diferencia entre los equipos que no tienen mucho más y tienen que tirar de los otros claro. principales para salir adelante, y casos como el del Barça, que es evidente que tiene lesiones, pero su plantilla es inmensa, es muy larga, y yo creo que debería gestionarlo de otra manera. Aquí al final, al final como los resultados te llevan a una victoria, pues dices, mira, cortoplacismo, pero si lo piensas a largo plazo, claro. Yo creo que en ese caso aquí hay un claro ejemplo que es Pablo Lasso.
Hoy lo ha hecho, hoy sí, ya lo he visto el partido, lo ha hecho.
Claro, no tiene miedo a meter jugadores, bueno, Ousmane Garuba ya es una realidad, ha dejado de ser un jugador promesa, pero no tiene miedo a sacar a jugadores que han jugado 5 minutos en Euroliga, y eso creo que en mayo, cuando llega el momento de la verdad, igual no te da un título, pero por lo menos te da mejores opciones de poder llegar.
Y también jugadores más enchufados, o sea, ya no solo el claro, cansancio, también. Sino la provítola que le está costando claro. muchísimo
16 puntos,
entrar, claro, pues le pone titular, coge sensaciones, Tonkin, que viene de lo que viene, coge sensaciones, Garuba también ha jugado mucho hoy, bueno, al final necesitas esos jugadores porque, mira, se te lesiona Jul como ha pasado hoy, Taylor también está ahora de baja con lo de la nariz, y a lo mejor tienen que jugar en Euroliga muchos minutos esta semana, ¿no? Y bueno, mejor que estén enchufados y con sensaciones, aunque pueda sufrir, que no ha sido el caso, contra un equipo como Gran Canaria, que no ha estado, la verdad, a la altura hoy en el Palacio.
Por cierto, Jul, que se ha retirado, como dice Lucas, lesionado muscularmente, no ha podido acabar el partido, y vamos a ver su evolución, porque evidentemente con este ritmo de calendario, probablemente algún partido se pierda. Bueno, por lo demás, ¿es el año de Efes, Lucas?
Pues la verdad que...
Hay que decir que es el vigente subcampeón, o sea, sí, que tampoco claro. me estoy yo inventando la pólvora, claro.
Yo le veo muy bien a estas alturas, evidentemente con todo lo que hizo el año pasado ya le tenemos que incluir entre los favoritos claro. de la competición, pero mantiene el bloque, creo que se ha reforzado puntualmente muy bien. Y tiene la confianza de bueno, que ya está en una Final Four y que ha estado muy cerca de ganar el título. Hoy por hoy, con todas las dudas que está dejando CSK y Fenerbahce, creo que junto a Madrid y Barça, que pues son los tres que diríamos, si tuviéramos que apostar, que van a estar en la Final Four, con todo muy abierto todavía. Pero la verdad es que le veo un equipo muy sólido, con las ideas muy claras, con jugadores referentes y uno de los claros favoritos en la Euroliga, sin duda.
Miguel, ¿cómo lo ves tú a Efes?
Pues yo creo que esta semana ha sido muy importante para ellos, porque en primer lugar han ganado en Francia, que no lo había hecho ningún equipo hasta ahora, luego Fenerbahce lo hizo en la segunda jornada de esta semana.
Luego en Milán
sin Dunston y con un Tibor Place que hizo un muy buen partido, con un Bubá que a mí me gustó mucho, yo creo que es su mejor partido en varios meses, y sin una versión muy anotadora de Misic, pero en cambio pues ganando a un equipo que creo que no había perdido hasta ahora en casa, ¿no? Milán, por lo tanto... también es cierto que el año pasado Larkin no había sido capaz en el primer tramo de temporada de estar a un buen nivel, ahora sí que lo está, prácticamente está alargando su buena racha desde la Final Four pasada, y para mí es un equipo, como dice Lucas, que se ha reforzado puntualmente, yo creo que donde podían fallar. Mormann aún va a tener que volver ahora en diciembre, yo creo que es un equipo sin duda para estar en Final Four, y luego en Final Four pues ya sabemos que depende de tantos factores, de un mal cuarto, de lesiones, pero yo creo que Efes está entre los 4 mejores de la competición, sin duda.
Sergio, muy rápido, Efes, ¿qué te parece?
Bueno, me parece un equipo que ha conseguido mantener el talento en los dos jugadores principales. Yo creo que es la mejor pareja de bases de la Euroliga. Sí. Sí, Larkin, a mí Misic es una debilidad personal, pero lo de Larkin es una cosa descomunal. Y si tú tienes a Mormann, que te va a volver, Alex Peters lo integras perfectamente, Place da un rendimiento de sus mejores días, Danston cuando está aparece, y Ergin Ataman, que todos, yo creo que teníamos siempre la duda de si lo iba a hacer bien o mal, ha conseguido mantener las cosas como tienen que mantenerlas. Yo creo que son candidatos a todo y les va mucho, yo creo, eso de ser el tapado, ¿no? Detrás del Barça, del Madrid, incluso hasta el CSKA, aunque ha perdido esta semana los dos partidos, todo el mundo piensa que es más favorito casi que el Efes, muchas veces para el gran público me refiero.
Bueno, tenéis que decir algo de la multa de la Euroliga al Real Madrid, aportar algo. Yo ya he dicho que me parece que la Euroliga se puede hinchar a ganar dineros en muchos pabellones de Europa, así que me parece un precedente peligroso, Lucas.
Sí, un poco en ese sentido. Yo creo que responde a la nueva normativa con el respeto se tiene que guardar, en que se iba a vigilar mucho eso, el respeto se iba a guardar, se iba a vigilar en los campos y demás. A mí me parece, yo estuve presente en el Palacio, no hubo, bueno, hubo el grito ese que fue muy unánime, pero bueno, no hubo insultos más graves, bueno, un ambiente de baloncesto cargado, pero tampoco fue una cosa escandalosa. La multa verdad que tampoco es económicamente muy alta, son 4.000 euros, más allá de lo del doctor. Y bueno, si se va a vigilar y se va así, pues me parece bien, ¿no? Pero bueno, al final, el otro día también hubo cánticos contra el CSKA. Claro. Más, a lo mejor no tanto, pero ¿cómo mides eso? ¿Cómo mides todos los campos?
Y en el OACA.
La agresividad que hay en muchos de eso, en Turquía, en Grecia, en Palau, en muchos, en Pionir. Claro, es que al final, bueno, pues habrá que estar, supongo que es un precedente que va con estas nuevas normas. Pero habrá que estar atentos, ¿no? En general, los equipos, ¿no? Porque tampoco sé si responde a la denuncia del Barça. Bueno, no sé.
Yo creo que tiene pinta, ¿eh?
Sí.
Si no, es
sí,
que
sí.
Si no, es que
sí,
no
también tiene
vivo,
pinta,
¿eh?
Porque es verdad que es muy simbólica. Simplemente, claro. Vale, contentamos a uno y tampoco molestamos mucho al otro, pues son 4.000 euros, que al final 4.000 euros es una multa muy pequeña.
Bueno, me quedo sin tiempo, que me está esperando ya Alex Urtasun, que vaya nivelazo el de Alex Urtasun en Fuenlabrada, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que...
Se está saliendo.
Sí, sí, se está saliendo. Lucas, gracias, buenas noches.
Buenas noches, chicos.
Miguel, gracias.
Buenas noches.
Sergio Vegas, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Dejamos atrás el análisis de lo que ha dado de sí la jornada en la Liga Endesa y la Euroliga y vamos con uno de los protagonistas de las últimas semanas, que ya nos está escuchando. Vaya impacto está teniendo un viejo conocido de la Liga Endesa y que está, pues, no sé si en su mejor momento, pero andará cerca de ello. Alex Urtasun, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Quién te lo iba a decir, no?
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, es que ha sido un mes un poco de locura, ¿no? También el inicio del verano, todo al final en contra del equipo, y sí es verdad que ha sido todo como muy rápido y pues muy contento, la verdad, de cómo están desarrollándose las cosas.
Sí, es verdad que ayer, bueno, se pierde partida Montaquiz Fuenlabrada ante sí. Juventud, pero el equipo vuelve a demostrar ese gen que tiene, que ya le ha llevado a remontar varios partidos este año muy difíciles, sí. Y que ayer estuvo muy, muy cerquita, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que eso tenemos, ¿no? El equipo no baja los brazos y siempre está ahí luchando por los partidos, ¿no? Y eso es importante, pero es verdad que esto tiene una doble lectura. Al final nos estamos muchos partidos haciendo un poco la heroica y yo creo que tendríamos que intentar conseguir tener un poco más de estabilidad, en mi opinión.
Bueno, es cierto, y tú sabes de todas formas que mucha gente apuntaba al Fuenlabrada este año como el gran favorito, incluso al descenso, ¿no? Después de la Supercopa, de las malas sensaciones sí. De arranque, y sin embargo lo que estáis demostrando es que si alguien os quiere echar de la ACB va a tener que sudar, ¿eh?
Sí, sí, hombre, era un poco, es verdad que la imagen en la Supercopa no fue buena y yo creo que todo el mundo tenía la misma opinión, ¿no? Pero bueno, es verdad que también había muchos jugadores nuevos y las cosas han ido como más poco a poco, ¿no? El equipo ha ido conjuntándose y yo creo que ahora y los últimos partidos se está viendo una mejor versión, ¿no? También hemos tenido muchos problemas con las lesiones, si cabe. Ayer tuvimos la baja de dos jugadores importantes para nosotros, como Jenga y Rowland, ¿no? Y, sí. Y aún así plantamos cara, ¿no? Y bueno, creo que el equipo, si llega a ganar ayer, creo que con todas las circunstancias que estamos pasando hubiera sido un grandísimo resultado y estaríamos en una situación casi inmejorable, ¿no?
Desde luego, estaríais mirando de cara a la Copa del Rey, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Era un partido como para eso, para plantearte el estar un poco más arriba, un poco más abajo, ¿no? No sé yo las circunstancias. El equipo luchó y lo que tú dices, no bajó los brazos y estuvimos a punto de remontar y conseguir una remontada histórica. No pudo ser, pues bueno, habrá que seguir trabajando.
Hablas de que las últimas semanas han sido un poco raras, pero claro, Alex, tú llegas con la temporada empezada a sí. Fuenlabrada, bueno, ya sabemos que ahí había contratos temporales de Ricciotti, Sergi sí. Vidal, que Sergi Vidal sí, sale, sí. Bueno, pero claro, tú llegas y desde el primer momento estás teniendo mucha confianza. El primer partido que juegas te vas a 29 minutos y 25 sí. puntos. Quiero decir que esto tampoco sí. es algo muy normal.
No, no es normal, pero viene un poco precedido por el tema de las lesiones que te digo, ¿no? Al final, yo cuando llego, el primer partido que es contra UCAM Murcia no juego, porque, bueno, llevo 2-3 días allí, pero a partir de mi segundo partido, digamos, el primero que juego, que es en Bilbao, bueno, el club rescinde el contrato de Liggins, que es un jugador que juega en el 3, se lesiona Carver Anderson, que es un jugador que juega al 2, con lo cual, claro, mi impacto dentro de la pista y mis minutos, pues, cambian de la noche a la mañana, ¿no? Al final paso de, pues, de ser igual un jugador de rotación que viene a ayudar a tener que aportar mucho, porque al final el equipo necesita que juegue minutos.
Bueno, y entiendo que, desde luego, satisfechos en el club con tu rendimiento, porque, bueno, en 5 partidos que llevas estás en más de 17 puntos por partido, jugando muchos minutos y respondiendo. Y, bueno, pues yo lo que te decía, no sé si estamos ante casi el mejor Alex Urtasun en ACB.
Sí, sí, seguro. Sí, claro. Sin lugar a dudas, seguro que sí, por números y por sensación mía personal, ¿no? Ya no solo por números, pues es claro que los números van unidos al número de minutos que juegues. Estoy jugando muchos minutos, pero yo es un poco la pesquería que se muerde la cola. Quiero decir, porque estoy jugando bien, estoy jugando más minutos, ¿no? Yo creo que es un poco la lectura que hay que hacer, ¿no? Y bueno, estoy muy contento y espero que la cosa siga así. Intentaré, bueno, jugar lo mejor posible y ayudar al equipo a ganar siempre, ¿no?
En la semana pasada hablábamos precisamente con Sergi Vidal, ¿no? De bueno, pues la situación que está viviendo él, que ha sido internacional, que ha sido jugador de Euroliga, que se ve un mes en Fuenlabrada, ahora un mes en Manresa, y él decía, bueno, yo en mi mochila ya llevo todo lo que llevo y ya lo que quiero es disfrutar, ¿no? Pero claro, disfrutar en tus situaciones es envidiable, ¿eh? Porque claro, llegas como temporero y estás jugando mucho y, de hecho, bueno, te han renovado 2 temporadas, que no es que haya sido hasta final de año, sino que es todo llamativo.
Sí, estoy teniendo mucha continuidad y la verdad es que se agradece muchísimo, ¿no? Quizá venía de 2 años en Murcia, en el que he sido importante, pero de manera intermitente, sin tanta continuidad, y lo valoro ahora, a medida de hoy, eso lo valoro muchísimo, ¿no? Es lo que más valoro, ¿no? El tema de tener continuidad todos los días, de tener la tranquilidad de saber que vas a entrar a jugar, y eso es muy importante, y creo que al jugador le da, pues, confianza, tranquilidad, y bueno, al final los resultados están saliendo, ¿no?
Bueno, ¿y te sorprendió esa renovación por 2 temporadas, no hasta final de año, sino la que viene también?
Bueno, sí que sorprende, ¿no? Porque al final no vienes de firmar un mes, no te planteas más allá de decir, a ver qué pasa, ¿no? A ver, porque también Nico Ricciotti renovó un mes después del primero, con lo cual decía, bueno, no sé cuál va a ser mi situación, ¿no? Pero sí, muy contento, es verdad que muy contento. Yo aquí en Fuenlabrada estuve ya en otra época, en otra temporada, y la verdad que siempre he estado muy a gusto, siempre he rendido, y bueno, pues estoy encantado de seguir, ¿no? A mis años, encontrar un sitio en el que te den continuidad, rindas y disfrutes de lo que estás haciendo, como decía Sergi, pues es importantísimo.
Es un sitio especial, Fuenlabrada, ¿eh? Es un sitio diferente para jugar y se nota, yo creo, también en ese espíritu del equipo, ¿no?
Sí, totalmente. El campo es un campo pequeño, la afición está muy encima y eso te hace que, pues, el jugador en los momentos buenos sean arriba, ¿no? Y eso es lo que nos da un poco las últimas remontadas, es un poco el reflejo de lo que te estoy contando, ¿no? Al final, puedes estar 10 abajo, 12 abajo, pero con esa ayuda y con esa atmósfera que se crea, 10 puntos no son tanto, ¿no? Y en 2-3 minutos puedes ponerte ahí, como pasó ayer y como han pasado otros días.
Fue un poco amarga la salida de Murcia, ¿no? Porque tú ya habías sido un jugador importante, como decías, a rachas, pero cuando llegas y tú, Alonso, un poco, pues desapareces de la escena, ¿no? No sé si te sorprendió.
Bueno, me sorprendió básicamente porque estaba en mi mejor momento entre los 2 años en Murcia. No sé si decirte que estaba al nivel que estoy ahora, pero es verdad que venía de hacer buenos partidos, ¿no? Y me había costado igual coger continuidad, tener continuidad, porque había hecho buenos partidos, pero bueno, pero no había tenido continuidad en minutos, digamos, importancia dentro del equipo. Lo había conseguido en el último mes. Y llegó Sito Alonso y, bueno, y prescindió de mí desde el primer momento. Pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Al final, los entrenadores tienen sus preferencias y nada, hay que aceptarlo y ya está.
¿Hubo explicación o simplemente hubo desaparición de la rotación y ya está?
No hubo explicación de ningún tipo. El equipo estaba en una situación complicadísima y yo creo que primaba más, desde luego, la salvación del equipo por encima de cualquier cosa, de las individualidades, y yo lo entendí así, ¿no? Intenté ganar, hacerme un hueco, tal y como había hecho en otras ocasiones, pero bueno, al final la cosa no salió y ya está. Mejor separar los caminos.
Sí. Oye, Alex, yo hace unos años siempre pensaba, ya, esto ya ha prescrito, así que lo puedes decir, sí, que el bueno de los Urtasun era Chemi, pero últimamente...
Yo también.
¿Verdad? Yo, cuando erais jóvenes, sí, el bueno era Chemi, ¿no?
Sí, bueno, a ver, tanto como jóvenes, no, pero es verdad que él ha tenido una carrera mejor, en equipos mejores. Es verdad que yo también, mis años buenos, tenía muchos problemas con lesiones, quizá no me dejó tener también continuidad ni jugar en equipos igual mejores ni tener una temporada completa, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad que desde muy joven empecé a tener un problema en el tobillo. Es verdad que ahora estoy mucho mejor y creo que también sí, mi mejor rendimiento a día de hoy viene dado por mi estado físico, que ahora es impecable, ¿no?
Sí, eso es, que yo creo que, digamos que él, en los años que a priori uno tiene que estar en el top, él tuvo mejor carrera, pero en la madurez la carrera tuya es mejor que la suya, ¿no?
Sí, sí, pero también es verdad que también quizás nuestras carreras han sido un poco a la inversa, ¿no?
Sí,
en aquel momento él estaba muy bien físicamente y yo tuve muchos problemas y quizá los últimos años es al revés, aunque ya te digo que a día de hoy mi hermano está sin equipo, pero yo lo vuelvo a ver, sinceramente, en su mejor momento, en cuando están en sus mejores momentos. Me hace recordar mucho sus años de Málaga, sus años de Sevilla y Alicante, que yo creo que él estuvo muy bien, y en la pretemporada de Zaragoza lo ha hecho fenomenal también, así que yo creo que él va a volver a estar a un gran nivel.
Seguro. Veo que no necesita gente, ¿eh? No necesita gente, ahí estamos ofreciéndolo.
No, hombre, por supuesto, al hermano hay que ofrecerlo en cualquier lado, pero es verdad, si no lo diría, ¿eh? Sinceramente, te lo digo de verdad que lo creo, porque lo he vivido y entreno con él todo el verano y hemos ido a Zaragoza juntos y me ha sorprendido gratamente no verlo así, porque al final, joder, yo estaba en situaciones parecidas a la suya,
claro,
en la que no terminas de arrancar, y verlo bien, pues joder, a mí me pone muy contento, ¿no?
Bueno, pues a ver si le vemos pronto en las canchas. Oye, Alex, por cierto, esto de los gemelos, cuando él se tuerce el tobillo y le duele, ¿a ti te duele también o esto no es así?
Eso no es así. Por lo menos en nuestro caso
podemos
no es
descartarlo, ¿no?
A distancia no, yo no te voy a decir si hubiéramos estado juntos más tiempo igual sí, pero a distancia no pasa. Sí, es verdad que tenemos las mismas dolencias. Tarde o temprano hemos llegado a tener las mismas dolencias, quiero decir. Cuando a uno le duele una cosa, hostia, a los dos o tres años, hostia, me duele esto. Digo, hostia, pues yo le indico un poco lo que hice en aquel momento.
Claro,
¿no?
Eso es bueno,
pues,
la ventaja. Tienes que tratarte
no sé qué,
así,
no sé
así,
cuántos,
¿no?
Y claro. Eso, exactamente. Vale. Eso sí que hemos llevado también ese tipo de problemas. Al final, físicamente somos muy parecidos, y quieras que no, pues nos parecemos mucho también en eso.
Muy bien, pues Alex Urtasun, a seguir enchufando y disfrutando, que yo creo que es afortunado lo que has conseguido. Evidentemente te lo has ganado, pero llegar con un contrato temporal y firmar dos años, eso es para estar muy contento. Así que a disfrutar y a seguir metiendo, enchufando.
Pues muchas gracias. Así me siento afortunado, y nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches, Alex.
Vale, buenas noches.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva de Conservas Ana María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y dos tabletas de chocolate ecológico, especialidades premium de Vivani. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá un regalo, una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español. Reserve la suya en el 900 84 10 28. Recuerde, 900 84 10 28. Solo 240 euros, 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900 84 10 28.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias. Consultar.
Tirando a fallar.
Seguimos en Tirando a fallar con tiempo de NBA, y quería yo hoy que analizáramos una situación que a mí francamente me ha llamado mucho la atención. La descubrí el otro día en el Twitter del maestro Miguel Ángel Paniagua, así que nos vamos a ir a la fuente directamente para hablar de la propuesta financiera de Spencer Dinwiddie, como sabéis, el base de los Brooklyn Nets, que nos va a desgranar ya el maestro Paniagua. Miguel Ángel Paniagua, buenas noches.
Buenas noches,
José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bueno, pues aquí disfrutando de una temporada más de baloncesto y bueno, pues...
Como corresponde.
Como corresponde, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin el baloncesto?
Desde luego.
¿Qué sería de nosotros?
Si tuviéramos que poner la bandera esa que pone Bale, yo creo que muchos de nosotros pondríamos baloncesto, si no el primero, sí. El segundo.
Seguramente, seguramente, ahí encima del León de Gales. Sí, sí, yo creo que sí.
Muy bien.
Bueno, cuéntanos, ¿qué ha hecho Spencer Dinwiddie? Y también aclaras que no es algo innovador, pero bueno, ahora vamos hablando de todo eso, pero a mí me llama mucho la atención.
Sí, sí, hombre. Bueno, Spencer Dinwiddie es un, como has dicho tú, es un jugador de los Brooklyn Nets que firma un contrato por 2 años garantizados más un tercero opcional. El valor del contrato es 34 millones aproximadamente de dólares y hasta ahí todo normal. Uh-huh. Es decir, en la NBA tú firmas ese contrato, los contratos están totalmente garantizados, son todos, ni que decir, tiene dinero A. Sí. Es decir, no hay nada de B, ningún otro incentivo que no sean primas y demás. No hay ningún dinero aparte fuera del contrato y está totalmente garantizado. Y tienes la peculiaridad de que lo puedes adaptar a como tú quieras. Es decir, uh-huh. teóricamente, aunque no se hace nunca, Dinwiddie podría pedir al club los 34 millones por anticipado y luego jugar gratis el año o los 2 años que le pueden
dar. Un adelanto de nómina, ¿no?
Eso es. Pero lo que tiene de novedad en el mundo de la NBA y que tiene a la NBA pues ahora mismo preguntando a diestro y siniestro y analizando el tema es que Dinwiddie lo que quiere es hacer público el contrato y de esa forma que la gente pueda tener, digamos, un trozo de su contrato en modo de inversión. La inversión mínima serían 150.000 euros y tú vas comprando... Tú puedes comprar pedacitos del contrato de Dinwiddie. Él te garantiza que recuperarás la inversión después de los 3 años de vida del contrato, mejor dicho, de los 2 años de vida del contrato, con un interés aproximado, él dice, del 15%. A mí me parece muy optimista.
Sí.
Pero básicamente la idea que tenemos que tener es un jugador que tiene un contrato que vale 34 millones de dólares, pide a la gente que inviertan en ese contrato. Él recibe el dinero, en un mundo perfecto recibiría todo el dinero del contrato de golpe por uh-huh. parte de la gente y ahí lo que apuesta el que invierte es a que Dinwiddie juegue bien, cumpla no solamente los 2 años garantizados que tiene, sino los 3 y sobre todo que firme un contrato mejor. Por lo tanto, es un modelo totalmente nuevo. Luego te explicaré por qué no es innovador, pero sí lo es en la NBA. Y la NBA pues está... moderadamente preocupada porque esto le ha venido de nuevas. En principio han dicho que no, pero están analizando incluso con consultores externos qué es lo que quiere hacer Dinwiddie.
Claro, entonces, si Dinwiddie su próximo contrato es un contrato mejor, pues devuelve beneficios, ¿no?, a sus inversores.
Claro, claro,
y si
claro.
es a peor, pues el inversor ha perdido dinero, claro.
No, bueno, ¿no? El inversor tiene garantizado que recuperará su inversión. Lo que pasa es que dependiendo de cómo le vaya...
Uf. Pues, o sea, Dinwiddie se puede arruinar. Si Dinwiddie dentro de 3 años se tiene que retirar por una lesión y tiene que devolver el dinero, ¿qué ocurre ahí?
Claro, claro, pues devuelve el dinero. Es una,
se arruina.
Es una inversión que en principio no parece muy de riesgo, pero estás apostando a que el jugador le vaya bien o en el peor de los casos, si no le va bien, que con ese dinero, que se supone que le hará cosas, si te hará inversiones y tal, uh-huh. pues le dé una rentabilidad suficiente como para poder pagar a la gente. Él lo que nunca va a hacer... No podría hacerlo, además, porque esto lo está haciendo, además, desde un punto de vista legal y absolutamente controlado por el regulador, es vender más participaciones de los 34 millones que tiene. Entonces claro. sí que tendría él ya un serio problema. Pero sí es verdad, lo que tú dices es el primer análisis que hace la gente, si Dinwiddie se rompe, ¿qué pasa con mi inversión? Bueno, él te garantiza la recuperación de la inversión, porque lo que sí es cierto es que los 2 años de contrato los tiene garantizados, como sabes, uh-huh. un contrato garantizado es contra todo riesgo, incluyendo incluso el más grave, que es la muerte, ¿no?
Bueno, pues desde luego es francamente llamativa esta situación.
La NBA lo que dice
eso
es que...
¿Cómo ha respondido la NBA?
Bueno, la NBA lo que dice es que está expresamente recogido en el convenio colectivo de la patronal, de los propietarios y jugadores, o sea, de la liga y los jugadores, que el jugador, y además esa provisión la he visto yo en innumerables contratos de jugadores de la NBA, es que no se puede traspasar ni ceder ni conceder a terceros, ¿no? Y ellos la NBA considera que esto es una cesión a terceros del contrato, que no es exactamente así desde un punto de vista estrictamente académico, pero bueno, como todo, pues a la NBA le viene de nuevas esta situación y están, ya te digo, analizando sus propios analistas, y me consta que han contratado servicios de consultoría interna externa para ver si esto se puede llevar a cabo, ¿no? En principio, yo estoy más en la idea de que van a decir que no, pero bueno, por lo menos Dinwiddie ha abierto una puerta, uh-huh, y vete tú a saber, y sobre todo, pues eso, ¿no? Que abre la puerta también a que otros deportistas puedan seguir, sí, la misma senda, uh-huh, si esta situación le sale bien.
¿Y Dinwiddie podría, digamos, poner contra las cuerdas a la NBA, o si la NBA dice no es no y ya está?
No, si la NBA dice no es no, es lo que hay, ¿no? Pero sí es verdad que ha abierto un camino. O sea, no, eso es evidente, ¿no? Le puede decir que no, puede continuar diciéndole que no, pero si ya no es solo Dinwiddie y hay otros jugadores que quieren hacerlo porque sus asesores, no ya los deportivos, sino los financieros, le dicen que es factible y que es viable, pues imagínate si a Luka Doncic se le hubiera ocurrido.
Claro, estaba pensando en él,
pues claro,
con
pues
su contrato actual.
Hombre, pueden pasarle cosas malas, pero lo normal es que ahí pegue un pelotazo en el siguiente contrato que firme en cuanto deje de ser contrato de novato, ¿no? Uh-huh. Y ese pelotazo, pues claro, si él tiene inversores y tal, pues imagínate, ahí sí se puede ganar dinero, ¿no?
¿A ti te parece una inversión segura?
Hombre, mira, yo siempre lo digo, ¿no? Y se lo digo a mis alumnos, yo soy de formación bancaria y los bancarios, de verdad, no los... O sea, los de inversiones son un poco más arriesgados, pero yo me formé en la banca tradicional en Estados Unidos y somos muy conservadores, sobre todo con el dinero de los otros, con el dinero que no es tuyo, ¿no? Entonces yo, en principio, al inversor no le diría que invirtiera en este tema de momento. Pero sí es verdad que no descarto para nada que esto sea, que lo que ha hecho Dinwiddie sea, como te he dicho antes, la apertura de un camino que puede abrir la puerta a muchísimos deportistas, porque está bien pensado, es decir, no es ninguna locura, no es una situación que se ha vuelto loco alguien y le ha dicho, no, aquí vamos a sacar un beneficio y tal, no, esto está bien pensado y claro, si sigue adelante y le sale bien, pues puede hacer ganar dinero a sus inversores, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues puede crear una escuela, ¿por qué no?
¿Dices que no le recomendarías por el caso concreto de Dinwiddie, o en ese caso hipotético, Doncic, sí dirías, oye, aquí hay que entrar?
En el caso hipotético de Dinwiddie, porque, hombre, nunca en economía, los economistas siempre decimos, tenemos una serie de frases, y entre ellas está, que la habrás oído seguro, ¿no? En bolsa se dice, por ejemplo, cuando tú inviertes en bolsa y vas ganando, dices, bueno, pues me retiro porque el último, en mis tiempos se decía el último duro, ¿no? Ahora se dice el último euro que lo gane otro.
Sí.
Es decir, que no tienes que esperar al ansia de decir, bueno, pues sigo ganando y sigo ganando, porque hay un momento en que seguramente tu acción se dé la vuelta, ¿sabes?
Uh-huh.
Y otra de las frases que tenemos es nunca seas el primero en nada. Entonces, claro, aquí el riesgo mayor es que eres el primero, ¿sabes? Yeah. El primero en la NBA, que no el primero en la historia de la humanidad, porque esto ya lo ideó gente que ahora supongo que me preguntarás. Pero sí que te vuelvo a recalcar que no es una, ni mucho menos es una mala idea, y que si cuaja, pues ya, el segundo, el tercero, el cuarto, una vez que ella
en cascada
se dice, no, pasa tú que a mí me da la risa, una vez que veamos que no te parten los dientes, pues sí que puede ser una inversión razonable, porque el mundo del deporte siempre tiende a evolucionar, casi siempre tiende a evolucionar en positivo, y esto es algo que tenía que pasar, es decir, ¿por qué no, no?
Bueno, y precisamente, ¿por qué no es innovadora esta idea de Dinwiddie?
Pues mira, no es innovadora porque cuando exploras un poco en el pasado, el difunto David Bowie, el cantante David Bowie, este también hizo algo parecido hace años, hace ya unos cuantos años, en donde él, el contrato que firmó con una compañía discográfica, también lo vendió en trozos a inversores, ¿no? Con la idea de que, lógicamente, iba a vender muchos muchos discos. Y en este caso, que además se estudia como caso, es decir, como caso con C mayúscula, en las escuelas de negocio, en este caso lo que le pasó a David Bowie es que surgió la era de los primeros las primeras descargas de música, luego vinieron los iPods, ¿no? Uh-huh. Y ya la gente dejó de comprar lo que era el disco físico. Ahora Es verdad que hay un revival, que hay un retorno al disco de vinilo y a los CDs y tal, pero sobre todo al vinilo, ¿no? Pero en ese tiempo la inversión fracasó porque, claro, Bowie apostaba a unas megaventas y empezó, pues eso, Napster y todas estas compañías que empezaron al principio, las descargas más o menos, unas legales, otras no tan legales, y la gente dejó de comprar los discos, con lo cual cual la inversión, el que invirtiera ahí perdió. Palmó seguro, seguro que palmó, y además está comprobado que palmó. Y por eso no es innovador.
Pero a nivel deportivo sí, no solo en NBA, ¿no? ¿A nivel deportivo conoces algún caso?
A nivel deportivo lo que es ofrecer partes de tu contrato no se conoce. Uh-huh. Sí se conoce, y eso está al orden del día, y tú estás en un programa además a diario, sí se conoce pues los fondos de inversión que tienen los derechos de traspaso de un jugador y demás, que es algo parecido, no es exactamente igual, pero es algo parecido. Pero en lo que es trocear el contrato y ofrecérselo a inversores, esta es el primer caso, que con C mayúscula también, que tenemos.
¿Y lo de Doncic se conoce o no se conoce?
Lo de Doncic se conoce. Se conoce que cayó en el equipo ideal, como algunos avisábamos ya. Yo creo que lo que es evidente es que Doncic, que es un magnífico jugador, además, a mi juicio, cae en el equipo perfecto en la NBA y, esto para mí es muy importante, en una NBA que juega a algo que a Doncic le va fenomenal.
Sí.
Es decir, desde el punto de vista de la ofensiva, desde el punto de vista, si me apuras, hasta de la defensa, y sobre todo, pues, el equipo en el que cae, que apuesta por él y que tenía muy claro que este muchacho pues iba a ser el nuevo Nowitzki, ¿no? Probablemente, si sigue este ritmo, va a superar a Nowitzki, que para mí es superar al mejor jugador europeo que ha jugado en la NBA.
Sí, sí, claro. Por rendimiento NBA, desde luego.
Por rendimiento, sin duda. Por rendimiento NBA, correcto. Sí, Esa sería la puntualización. Y yo creo que este chico, si sigue así, pues va a romper barreras, pero vamos, de una manera clara. Sí. Pero por este sí que, aunque fuera el primero, por este sí que a lo mejor compraría yo.
Habría que entrar ahí, ¿no? Oye, ¿de verdad crees que está en la carrera del MVP? O yo tengo la percepción de que Dallas en algún momento se va a caer un poco y eso le va a perjudicar.
Yo también. Yo creo que el ritmo, sobre todo en el oeste, llevar ese ritmo es muy complicado. Dallas está proyectando, porque sabes que ahora todo se hace con analítica matemática. Dallas está proyectando, el departamento de análisis de Dallas está proyectando 45-46 victorias, que es una barbaridad, viniendo de donde vienen, ¿no? Eso es suficiente para entrar en playoffs, pero no es suficiente para ir más allá, ¿no? Yo creo que la opción de MVP está ahí, pero también el MVP tiene mucho de marketing. Pero aquí digo lo mismo que cuando el año pasado me bombardeaban con el tema de que Doncic no iba a ir al All-Star de mayores. Y dijo, bueno, pero no os preocupéis, iba a ir a 13 o 14.
Sí, no, desde luego.
Pues aquí te digo lo mismo, es decir, aunque no lo gane este año, Doncic, si sigue así y no hay indicios de que no vaya a seguir así, va a ganar más de un MVP y más de dos.
Tienen de toda la pinta. Miguel Ángel, pues, ¿qué te voy a decir? Siempre es un placer charlar contigo.
Igualmente con vosotros.
Te molestaré de vez en cuando.
¿Vale? Muy bien, siempre que quieras.
Gracias, Miguel Ángel Paniagua. Un
José,
placer.
Hasta luego.
Es muy navideño todo lo que rodea a Spencer Dinwiddie por aquello de lo comercial, ¿no? Y de todo ir en torno a la pasta. Dinwiddie es un tipo que se mueve bien. Ya nos lo ha contado Miguel Ángel Paniagua, esa inversión que hay que hacer en Dinwiddie o que no hay que hacer, según lo que uno quiera arriesgar o no, pero vamos a meternos un poco de lleno también en la actualidad de NBA. Paco Rabadán, buenas noches.
Buenas noches, José.
¿Estás con el espíritu navideño ya o no?
Me da mucha pereza la Navidad, la verdad.
Pero un momento, que me fastidia la mención. La cesta de Navidad de Libertad Digital no te da ninguna pereza, ¿no?
No, desde luego la cesta de Navidad, hombre, es que hay cosas de la Navidad que están muy bien y otras muy mal.
Claro,
y la cesta de Navidad de Libertad Digital es la leche.
Eso es la leche. Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Es la mejor cesta del mercado, ¿verdad?
Sí, ¿o qué? Me encantaría saber cómo es esa cesta.
Escúchame, toma nota, ¿eh?
A ver.
La cesta de Navidad de Libertad Digital y es radio... perdón, es que me atraganto solo de pensar en la cesta. 240 euros IVA y gastos de envío incluidos. Empezamos por la parte más complicada, ¿no? Pero cuando vaya desglosando, y si eres socio del Club Libertad Digital, solo 230 euros. Atención, Paco. Jabón, jamón ibérico y guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Uf. Anastasio, una botellita de cava riojano, Becker Blue Chardonnay, de Bodegas
vale,
Escudero.
Vale todo, sí.
Una botellita de vino tinto Aljibes.
Uy.
Sí. Una lata de anchoas en aceite de oliva, una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva de conserva Santa María. Cuidado, Paco. Cuidado,
yo estoy avisando a mi madre.
Poca broma, ¿eh?
Sí. Además, vosotros, como andaluces que apreciáis el aceite de oliva en su justa medida, medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivizate.com. Y ahora, para los golferas, una tableta de turrón artesanal de Gijona, una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira Hijos y dos tabletas de chocolate ecológico, especialidades premium de Vivani.
Parte y además el chocolate, ¿eh?
Sí, cuidado, ¿eh? Y además, por la compra de la cesta más española del mercado, este año recibes de regalo una suscripción por un año a Flixolé, que es la plataforma online del cine español. Bueno, reservad ya la cesta en el 984-1028, solo 240 euros, 230 para socios de Club Libertad Digital, 984-1028. Pues ya está, esa es la realidad, que esa es la mejor cesta del mercado y la que quiere Pau Gasol, Paco, para pasar las penas, ¿no? Porque, bueno, ha sorprendido bastante, ¿no?, la situación de Pau Gasol, que a primeros de esta semana anunciaba que rescindía contrato con Portland Trail Blazers.
Bueno, que tiene una lesión muy compleja, sí, y una edad también muy compleja. Entonces, si tú no cumples con los plazos, es lo normal que se rescinda el contrato. A ver, yo no creo que estemos ante el final de Pau en la NBA, ni mucho menos, porque ha habido gente que lo ha enterrado directamente. Yo creo que subestimamos el espíritu competitivo de Pau. Al final es un tío que es que ha estado toda la vida en la NBA luchando con los mejores y ahora de repente le viene torcido un año y ya, bueno, ya es que está jubilado, ya está hecho polvo, ya nunca más, le mandamos para el Barça. O sea, yo creo que hay que tener un poco de tranquilidad, de cautela y que se fije, por ejemplo, en el ejemplo de Carmelo Anthony, ¿no? Que ha estado un año sin jugar y el otro día empezó a jugar con Portland.
Uh-huh. Anastasio, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves el principio del fin de Pau en la NBA? Evidentemente yo creo que él era obvio que no iba a tener muchos minutos en Portland, ¿no? Y sobre todo cuando volviera Nurkic, pero bueno, esto, yo no sé tú cómo lo ves.
Sí, no, bueno, ha tenido muy mala suerte realmente. Claro. Cuesta ser optimistas, pero también ha tenido mala suerte por caer en Portland, que ha empezado una temporada realmente mala, con muchas ausencias también, sobre todo interiores, ¿no? También con esa lesión que dices de Nurkic, y viéndose Portland en esa circunstancia, que ha perdido incluso creo los últimos cuatro partidos y teniendo y necesitando jugadores, pues si ya hablaron, como dice que hablaron incluso y que lo dejaron claro antes de firmar el contrato, que si se complicaba esa lesión de Pau Gasol, el corte iba a poder efectuarse, y así ha sido, ¿no? Así que yo creo que ha tenido muy mala suerte porque llega a caer en otro equipo que van las cosas mejor y incluso le dan mucha más paciencia a la hora de esperar a Pau Gasol. Quizás a lo largo de la temporada se podría haber recuperado, pero en la circunstancia que está Portland también necesitan esa plaza para tratar, claro, de fichar a alguien.
Claro, es evidente que Portland necesita avanzar si no quiere que se le empiecen a alejar mucho los playoffs, Paco. Y sí, bueno, ¿tú cómo ves el futuro de Pau? Porque él tiene el objetivo de Tokio, indiscutible.
Hombre, el objetivo está claro que es Tokio y el resto, intentar acabar su carrera en NBA, que este va a ser su última temporada, pues con la mayor dignidad posible y recuperado, ¿no? Intentando competir por el anillo. Entonces yo aquí veo dos escenarios muy claros para Pau. Escenario A, fichar por Toronto Raptors. Sergio Scariolo va a estar encantado de tenerle allí con Marc Gasol. Él cumpliría su sueño, que es matar dos pájaros de un tiro. O sea, estaría con su hermano, con el que siempre ha querido jugar. Y luego, aparte, estaría con Sergio Scariolo y estaría, pues, luchando por el anillo, por lo menos en la conferencia, estando fuerte. Y el otro escenario, que yo creo que quizá Pau debería también sopesarlo seriamente.
El de amarillo, ¿no?
El de amarillo para asegurarte que los Lakers te retiran la camiseta. Es que te retire la camiseta de los Lakers no es moco de Pau.
No, está
claro. Y Pau debe poner el colofón en los Lakers. Y ya, si cae el anillo en los Lakers, pues mira.
Bueno, lo importante es que se recupere y ojalá termine la temporada en NBA. Sería la mejor de las noticias y evidentemente que esté disponible para estar en Tokio con la selección española y ser probablemente ya el último gran baile. Anastasio, hablabas de Carmelo Anthony. Bueno, pues ¿sí? Ha vuelto y ha vuelto con fuerza a Portland, ¿no? Es decir, lleva año y medio fuera de la liga prácticamente y bueno, un año fuera de la liga, quiero decir, y ha vuelto, bueno, sí, pues jugando titular.
Bueno, se cumplieron, creo, 376 días o algo así desde su último partido, y ha vuelto a una circunstancia, como hemos dicho anteriormente ya, algo complicada, como está siendo por la Trail Blazers. Incluso en esta semana ha tenido problemas con físicos Damian Lillard y parece que no terminan de arrancar del todo. Le falta dos jugadores de la temporada pasada, como son Aminu o Harkless, que yo creo que le está lastrando mucho, sobre todo en el nivel defensivo,
sí, sin duda.
Y encajar en un equipo así está siendo también muy complicado para Carmelo, que parece que pese a todo ese año que ha pasado y todos esos días que han pasado, parece igual que cuando se fue, ¿no? Él se tira sus lanzamientos, en defensa parece algo baguete, podemos decir, y bueno, y tratando de encajar en un equipo, ya digo, de complicadas circunstancias ahora mismo, pero que con su calidad aporta y anota como está anotando, pero claro, no termina de ser decisivo para que Portland pueda aspirar a algo más, yo creo.
Reconozco que según escuchaba hablar a Anastasio me ha venido una maldad a la cabeza, Paco. Decía, parece el mismo Carmelo que cuando se fue, anota con su calidad, y yo para adentro decía, y sus equipos siguen perdiendo.
Claro, claro.
Claro, Portland está 5-12, ¿verdad? Hombre, que le ha llegado ahora mismo, pero bueno, que desde que le ha llegado no han ganado ni un partido.
Claro, no, a ver, yo también creo que encajar el carácter, por ejemplo, de Hassan Whiteside en ese equipo ha sido una operación.
Sí, fichaje raro, No le ha salido bien,
No le ha salido bien, entonces, quizá para Pau la mejor noticia posible es que le hayan cortado, porque si él tenía que jugar su última temporada en ese equipo, que ni siquiera estará en playoff desde mi punto de vista, o lo tiene muy complicado, pues mira, mejor, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Entonces, yo creo que, bueno, Portland tiene que hacer traspasos. Para mí, desde mi punto de vista, creo que perder un año de Lillard en plenitud con su edad es que alguien en los despachos ahí lo está haciendo fatal. Y están equivocados.
No, está claro. Y además, un equipo que el año pasado se mete en semifinales del Oeste y que se ha derrumbado. Yo creo que, fíjate, muchas veces se echan falta las estrellas, pero esa unidad defensiva a la que hacía alusión Anastasio la están echando en falta. Bueno, os pregunto también, es el nombre del momento, sobre todo visto desde España, lo de Luka Doncic. El otro día lanzaba una encuesta a Who's Hype, ¿no? Y la votación decía que a día de hoy es el principal favorito de MVP. Yo lo hablaba antes con Miguel Ángel Paniagua. Creo que Dallas se va a caer un poco y no me imagino a Doncic de MVP de la NBA, pero Anastasio, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues a mí me está sorprendiendo demasiado Luka Doncic este año también, porque quizás se podía esperar que, bueno, después de la temporada pasada, mantener ese nivel, pero se confirma, por supuesto, que Dallas le ha dado las riendas absolutas del equipo, y en los últimos partidos estoy viendo como el equipo también está creciendo a su lado. Grandes minutos incluso de Maxi Kleber, cuando sale Dwight Powell también en la pintura, el que le da muchos balones y se lo facilita mucho Luka Doncic. Los tiradores como Tim Hardaway e incluso Seth Curry también están haciéndolo bastante bien. Parece que Porzingis no termina de romper en hacer anotaciones muy grandes, pero está también en dobles dígitos en anotación todos los partidos, y yo creo que todo eso que está haciendo Luka Doncic, bueno, individualmente, también está ayudando a todo el equipo, y bueno, con un récord de 10 victorias y 5 derrotas, yo creo que habla muy bien de ese liderazgo también con esa edad que tiene Luka Doncic, ¿no? Con lo joven que es.
Está clarísimo, Paco.
Yo creo que Dallas está a un traspaso de ser gran candidato al anillo, un traspaso que hace traer a CJ McCollum, por ejemplo, Chris Middleton. A Dallas le falta un tirador de élite que pueda acompañar a Doncic y que le quite los pajaritos a Porzingis de tirarse tantos tiros de lejos, porque al final Porzingis es un tío que desde cerca funciona y las va a meter. Entonces, si Porzingis está intentando abrir el campo, es una tontería. Para mí, Lucas ha hecho con las llaves de Dala y está jugando a los Cardinals, es chucho. O sea, el balón es mío, lo subo yo y hago lo que me da la gana. Que si me la tiro, pues me la tiro. Que si te haces, pero estamos viendo cómo Lucas su segundo año, pues es que tiene un poder total y absoluto que lo podemos ver en las grandes superestrellas de la NBA, y eso hay que valorarlo.
Con 20 minutos, sí.
Claro, no, y una madurez, o sea, que Harden no estaba con 20 años jugando así.
Claro, Harden no había sido campeón de la Euroliga. Es que claro, es que eso se tiene que notar.
Es que hay jugadores, y entonces, si con 20 años está así Luka Doncic, ¿cómo estará con 25?
Da miedo pensar.
Con la liga, cuando conozca todo. O sea, yo creo que estamos ante un auténtico fenómeno y revolución, y desde luego, para mí, que si sigue, si no se tuerce, si no se lesiona, si no le pasa nada este año, probablemente estamos ante un candidato a batir todos los récords que hemos conocido de Nowitzki, de Pau, o sea...
Sí, eso es indiscutible, yo creo. Yo creo que eso es indiscutible. Por cierto, hablábamos de Dinwiddie antes desde el punto de vista económico. Muy interesante lo que está haciendo con las zapatillas, ¿eh? Un día me pongo unas de una marca, otro día me pongo unas de otra, otro día de otra, y aquí, al mejor postor. Os estoy esperando, amasando billetes, Luka Doncic. En fin. Anastasio Ríos, gracias. Buenas noches.
Muchas gracias.
Paco Rabadán, muchas gracias. Buenas noches.
Un abrazo. Buenas noches, José.
No me compare, no me llegan a los abdominales, una como yo cada dos siglos, ¿sabes? Aunque te feo decir la cara.
Venga, pues nos come la hora, vamos ya con la recta final del programa y queremos dedicarle, como siempre, un espacio al baloncesto femenino, aquí en Tirando a Fallar, y para ello nos vamos con el mejor, Tony Delgado, director de Cronómetro de Récord. Tony, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches y gracias por lo que acabas de decir, no estoy muy de acuerdo, pero bueno tiremos para darle, ¿no? Para adelante.
Si dos no se ponen de acuerdo, si uno no quiere, como yo sí lo pienso, pues ya está, no hay más.
Bueno, pues gracias.
Bueno, Tony, cuéntame, semana en la Liga Endesa en la que Perfumerías y Girona, que habían sufrido algún traspié recientemente, pues han vuelto a demostrar que son los mejores, aunque la cosa está muy interesante por arriba, ¿eh?
No, está muy interesante, los dos han ganado. Perfumerías Avenida Araski por 70-46. Araski le puso problemas en algún momento, pero luego al final pues Perfumerías con su fondo de armario pues respondió sin problemas. Y de la victoria de Unigirona en Cáceres contra el Alcáceres por 42-70, me gustaría destacar a Brittany Sakes, que la ficharon como la segunda gran estrella, la primera sería Petrovic, pues ha hecho quizás su partido más completo de la temporada, se la ha visto muy segura en ataque y bien en defensa como casi siempre, y bueno, es un gran punto a favor para un Unigirona que, recordemos, está jugando sin una de sus grandes referentes, como es Nuria Martínez.
Querías rescatar también la victoria de Bembibre, ¿no? Segunda victoria de la temporada, que bueno, ha llegado, entre otras cosas, a base de triples, además, bueno, pues dando la sorpresa ante Cadillaseu.
Sí, y destacar sobre todo que he leído muchas crónicas del partido de que Bembibre ganó a base de triples, y sí, un 12 de 26 es correcto, es tener un porcentaje muy alto en triples, pero claro, hay muchos condicionantes. Primero, su estrella, Brooke Salas, llega de madrugada a Bembibre, procedente de un vuelo muy largo de Estados Unidos. Te mete 15 puntos y te coge 10 rebotes. Dos de tus jugadoras, por problemas con los visados, Maddy Manning y Yuka Bojinovic, no pueden estar en el partido porque no pueden salir de su país. O sea, ya tienes dos bajas, tienes una jugadora, en teoría, medio sonámbula, y bueno, el condicionante de haber perdido los últimos partidos, mereciendo quizás como mínimo una victoria. Así que mucho mérito este triunfo del conjunto de Pepe Vázquez, y bueno, ya tienen dos victorias, sí. Y el último es Zamarat con una victoria, sí. Y sobre esa victoria, sobre esa derrota, perdona, de Zamarat, será de lo que hablemos ahora, ¿no?
Venga, dale.
La base nacional, la mejor base nacional de la jornada ha sido Aina Ayuso, del Estadio Casablanca, Manfilter Casablanca, que esta mañana ha ganado a Zamarat por 83-75, con 28 puntos de valoración de Aina Ayuso, que se traducen en 7 rebotes, 7 asistencias, 2 recuperaciones y 5 de 6 en tiros de 2 y 4 de 4 en tiros libres, es decir, que Aina Ayuso lo ha hecho prácticamente todo bien. Aina Ayuso es hija de Kari Bagur, que era ex preparadora física del Secla 21, de la, sí. Bueno, una de las grandes canteras del, sí, del baloncesto femenino nacional, e hija de José Ayuso, que fue jugador de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Así que, digamos que la sangre de baloncesto corre por sus venas. Ya debutó el año pasado en el básquet femenino San Adrià, hizo una temporada un poquito irregular y parece que sus grandes momentos en Liga Femenina Endesa van a llegar este año. Está a un gran nivel las últimas jornadas. Y bueno, lo disfruta Manfilter Zaragoza, que ya se coloca con tres victorias, ahí acercándose a soñar, ¿por qué no?, por una copa que ahora mismo cerraría Alcáceres con cuatro victorias.
Muy bien, pues desde luego, Jalo, gente con la que le va el baloncesto en la genética, como el caso de Aina Ayuso, pues todo es un poquito más fácil, entre comillas, porque lo llevan en la sangre. Tony Delgado, director de Cronómetro de Récords, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos vamos. Pues hasta aquí una semana más Tirando a Fallar. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Ya sabéis, la semana que viene a las 11 de la noche, más baloncesto. Mejor, pues ya lo veremos. En el control de sonido, Víctor San Román. Os habló José Manuel Puertas. Hasta dentro de 7 días.
Tirando a Fallar.